RR Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles a esta hora platicamos uno de los grandes temas de la agenda pública. Ahora, pues hablar acerca de esta reconfiguración del mapa político en el país. ¿Cómo le afectará al escenario político? Pero sobre todo, el tema de los dineros.
Tras el proceso electoral que los mexicanos dejamos atrás el pasado 6 de junio, viene ahora la transición en 15 gubernaturas estatales. Del 31 de agosto al 1 de noviembre, los cambios estarán a la orden del día. ¿Cómo se conformará el mapa electoral? ¿Qué pasará con la CONAGUA y la Alianza Federalista? ¿A quiénes favorecerá la asignación del presupuesto federal? Las elecciones reconfiguraron el mapa político del país. Antes de concluir el 2021, Morena gobernará en 17 entidades. El PAN, por su parte, gobernará en 8 estados, entre ellos Querétaro, y el PRI se quedará con 4, mientras Movimiento Ciudadano estará en 2. La Alianza Verde Partido del Trabajo se quedará con 1 entidad. Con este giro político, Morena gobernará más de 56 millones de habitantes, lo que representa 44.83% de la población, mientras que el PAN y el PRI en conjunto gobernarán poco más de 50 millones de mexicanos. Si bien Morena logró triunfos en 11 de las 15 gubernaturas en juego, no pudo alzarse con la victoria en Nuevo León, considerado como uno de los principales motores económicos del país. Constituida como un contrapeso a las acciones y decisiones del gobierno federal, en el año 2012 conformó la CONAGO. La Conferencia Nacional de Gobernadores buscaba fortalecer el federalismo a través de mecanismos democráticos. Llegaba el mes de agosto del 2020 y con él una reunión entre los gobernadores y el presidente López Obrador. Si bien se habían generado amplias expectativas, los acuerdos alcanzados fueron modestos a decir de los propios gobernadores. En la CONAGO comenzaron a acentuarse las diferencias entre los propios mandatarios, lo que derivó en el mes de septiembre con la salida de los mandatarios de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, quienes formalizaban la conformación de la Alianza Federalista. Desde entonces, los gobernadores advertían la disminución del gasto federalizado en el proyecto de presupuesto de egresos del 2021. El avance de Morena en las entidades ha provocado que los gobernadores electos llamen a refundar la CONAGO. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, sostuvo que ahora le corresponderá marcar la diferencia y fortalecer la ruta de la Cuarta Transformación a los gobernadores de Morena. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis, hablaremos sobre la conformación política que tendrá nuestro país, que involucra no solo al poder legislativo, sino también al ejecutivo. ¿Qué mecanismos pueden desarrollar los gobernadores de la oposición y qué alianzas deberán crear? ¿Cómo será la asignación del presupuesto federal para el 2022? ¿Llevarán mano los gobiernos emanados de Morena o podemos esperar un reparto justo de los recursos? ¿Qué podemos esperar en los próximos 3 años?
Y con esa pregunta que plantea Tere Garay, nuestra directora de noticias, en esta cápsula de contexto, a la que le agradecemos, por supuesto, por introducirnos con estos datos e información para contextualizar nuestra mesa esta mañana. Con ella saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Está con ustedes esta mañana Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Hola, Ángel, buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a mis compañeros de mesa, a todo el equipo de RR y todo el auditorio.
Martín Arango, ¿cómo te va? Buen día. Vamos a ir con él más adelante, voy con Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Víctor.
Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte como cada miércoles.
Aquí está Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días a RR Noticias. Y desde luego a su distinguido auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Esperemos que Martín se integre con nosotros en unos instantes. Bueno, vamos a arrancar la primera pregunta a propósito de este tema. Ya nos decía Tere, pues van a ser pues una reconfiguración de fuerzas durante los próximos meses. De aquí a fin de año irán tomando posesión del cargo los diferentes gobernadoras y gobernadores. Decíamos, pues son 11 las gubernaturas que se ha llevado Morena, 12 si contamos al Partido Verde, que todavía mantiene una alianza de facto con el partido en el poder, y los 5 que ya estaban, que ya formaban parte justamente de esta composición política de Morena. ¿Qué va a pasar, Sergio Camacho? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses y años con Morena como mayoría en las gubernaturas?
Bueno, pues evidentemente, y hablando de los dineros, que era un tema que se tocó para esta mesa, pues debemos de esperar una reconfiguración del presupuesto para el 2022. Hemos visto cómo estos primeros tres años del gobierno federal, diferentes ramos como el ramo 23, el 33, Fortamun, Fortaseg, muchos de los diferentes programas que en algunos casos pasaban por la Cámara de Diputados, bueno, sufrieron grandes recortes para los estados. Y es evidente que en muchos casos sí se necesitaba una mejor administración, por así decirlo, de estos recursos. Pero vamos, de pasar de todo a nada ha sido bastante duro para los estados. Considerando que la federación trae estos grandes proyectos como Dos Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, combinado esto con la baja recaudación que se tiene respecto del PIB, que andamos alrededor de un 14%, pues se ve de todos modos un escenario complicado para que esto cambie. Morena, aun cuando haya perdido escalones o escaños en el Congreso, tienen la mayoría suficiente para aprobar el presupuesto del año que entra sin ningún problema. Entonces, por la parte del escenario como se ve, no pareciera no pudiera haber muchos cambios, aunque es evidente que estas 17 gobernaturas que ahora tiene y rumbo a un proyecto de 2024, podría ser diferente la repartición de recursos que se haga para los estados y probablemente rescatar programas como esos que habían sido aniquilados o reducidos.
Bien, muchas gracias, Sergio. Todavía no tenemos a Martín, ¿verdad? Me voy con Víctor entonces. Víctor Alfonso Cuevas, ¿qué podemos esperar de esta reconfiguración política?
¿Qué esperar de esa reconfiguración? Pues definitivamente la marca de la casa. Hemos visto que durante estos últimos tres años el partido en el gobierno se ha dedicado exclusivamente a privilegiar los temas que son capricho y voluntad del presidente. Y en esa lógica los gobernadores así se acostumbraron a trabajar durante estos tres años, a ser sumisos, a doblarse y a tratar de mantener el contentillo del presidente. Y sin lugar a dudas, con estos triunfos que consiguen en los municipios, veremos aún más esta dinámica desde el gobierno federal para presionar, para cooptar, para tratar de violentar el federalismo, para tratar de violentar la relación entre gobernadores y gobierno federal. Sin lugar a dudas, se vienen grandes retos para la oposición. La gran ventaja que tenemos es justamente el triunfo de la alianza a nivel nacional, que logra pegarle en su línea de flotación a Morena.
Bien, gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, ¿qué podemos esperar de esta reconfiguración del mapa?
Bueno, lo primero que teníamos que analizar sería lo siguiente. Referente a la reconfiguración de fuerzas, se dice, bis acuerdos de coordinación. Pues es el país el que va al desarrollo, o no es el país y los estados de la República que así lo quieren. Ese sería un primer planteamiento. Sin embargo, a mí me parece que con el espacio que se tiene de democracia y de libertad, justamente entre las fuerzas políticas y el ejercicio del gobierno, es donde tendría que llegar y estar esos acuerdos. Es decir, va a tener que haber innumerables espacios de cabildeo, de diálogo, incluido el presidente, con el propósito justamente de establecer esa reconfiguración que mucho requiere el país.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. 7:44. Vamos al siguiente punto. Hablábamos también hace unos minutos en la cápsula y de hecho pues fue parte, digamos, de el análisis por parte del equipo editorial de RR Noticias para proponer este tema. Es o ha sido una tradición a lo largo de los años en este país, cuando el PRI era el partido hegemónico, pues evidentemente desde el gobierno federal se disponía las bolsas económicas para los gobiernos estatales, y aquellos, inclusive dentro del mismo PRI, que le eran, digamos, más obedientes al presidente en turno, pues recibían mejores recursos, y aquellos que no, pues obviamente se quedaban hasta atrás en la repartición y llegaban hasta el final. Esto se profundizó justamente cuando el PRI dejó de ser el partido hegemónico hegemónico y empezó a ser el PAN ganador de algunas gubernaturas. Pasó también justamente con el PRD y así ha venido sucediendo. Es decir, el partido en el poder determina a quienes les echa la mano en los presupuestos y a quienes deja hasta el final en la fila de las tortillas. Veremos qué pueda pasar esto en esta 4T. ¿Será la tentación que esperamos que sucumba a ella o a lo mejor no el gobierno del presidente López Obrador, Sergio Camacho?
Pues es probable, Ángel, vamos, es complicado. Morena o el Partido Ejecutivo Nacional, bueno, pues trae la representación en más del 50% de los estados y queda otro 50 por atender, ¿no? En su momento, y bien lo comentabas, cuando tiempos del PRI, cuando tiempos del PAN, durante esos periodos se generan contrapesos, como en su momento fue la CONAGO, para precisamente llamar la atención de aquellos que probablemente no eran tan bien atendidos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a más recientes fechas también estaba la representación esta de la Alianza Federalista. Entonces yo creo que, bueno, pues la oposición deberá configurar un grupo de contrapeso para precisamente evitar que, si fuese el caso, se concentrase la asignación de recursos en estados representados por Morena. Digo, el problema más grave todavía que esto es precisamente la falta de recursos, como comentaba en mi participación anterior.
Bien, gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo podemos esperar que venga este tema de los presupuestos? ¿Le ganará la tentación a la 4T y repartirán primero a los cuates y luego a los demás?
Por supuesto, y eso es evidente, mi estimado Ángel. Durante estos 3 años hemos vivido el reparto de los recursos federales a capricho. Por un lado, eliminando programas sociales, por otro lado, negando la compra de medicinas, por otro lado, impulsando obras faraónicas, que son esos tres elementos, decisiones a capricho y a contentillo del presidente. Viene ahora este asunto de cómo vamos a hacer funcionar a todo el país, y seguramente, y lo veremos, cada vez más empezarán a surgir estas presiones desde las entidades, desde los gobernadores, para buscar equilibrar la balanza. Y hay que estar muy atentos precisamente en ese proceso, porque sin lugar a dudas, la Cámara de Diputados tiene hoy esa gran responsabilidad, ese gran reto de equilibrar fuerzas frente a esta amenaza autoritaria de quedarse con todos los recursos.
Gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar. La misma pregunta: ¿no le ganará la tentación a la 4T de repartirle primero a los cuates y luego a los demás? Y además, permíteme agregar esta variable, el hecho de repartir inequitativamente, porque yo creo que no tienen ni la misma presencia ni el mismo número de habitantes, digamos, un Campeche, que ahora será gobernado por Morena, que un estado de Querétaro, por poner un caso.
Bueno, lo primero que tendríamos que analizar es, como ya lo dije anteriormente, estábamos en el viejo régimen, donde efectivamente, lo han señalado muy bien, se daba la repartición, y era una repartición sin control, sin proyección, y ahí sí era efectivamente para sus cuates. Hoy es la palabra reordenación de los recursos, de los proyectos, de los grandes proyectos, con el propósito de establecer un proyecto de desarrollo para todos los mexicanos. Eso es en lo que yo insistiría. Y desde luego que gracias al sistema de contrapesos que pudieran llevar las cámaras, y como es el caso de la Cámara de Diputados, bueno, pues los diputados el día de hoy tendrían que tener sesudos planteamientos en proyectos y programas para establecer justamente ese equilibrio.
Muy bien, gracias Jesús Méndez Aguilar. Son las 7:50. Vamos a la siguiente cuestión. Al ser minoría, los gobernadores de la nueva oposición, entiéndase los que serán opositores a Morena, van a tener que hacer uso de todas las herramientas que puedan. Ya vimos también que con esta asociación de gobernadores que se creó alterna justamente a la CONAGO, en realidad se generó una confrontación y no resultaron beneficiados los mandatarios de ese grupo político. ¿Cuál es la estrategia que deberían de seguir los opositores en esta nueva conformación de CONAGO? Digo, dejamos de lado el tema de si desaparecerla o no, puesto que sería hasta un sinsentido para Morena desaparecer esta CONAGO, puesto que ahora van a ser la mayoría y tendrán la oportunidad justamente de mayoritar decisiones en esta Conferencia Nacional de Mandatarios. ¿Tú cómo lo ves, Sergio Camacho?
Se tiene que mantener una representación de los ejecutivos locales para precisamente hacer contrapeso o hacerle las propuestas al gobierno federal de las intenciones. Lo que deberá privilegiar para la oposición es el diálogo, ¿no? Tomamos como ejemplo lo que ha sucedido en nuestro estado y es evidente, que los resultados no han sido tan negativos, aun cuando no han sido los mejores, en la relación con el gobierno federal, tratando de conciliar y buscar el diálogo necesario. Cuando quienes han tenido la confrontación no necesariamente han tenido buenos resultados, y yo creo que dentro de esta nueva CONAGO, el formato que se vaya a generar, que ahora estará, como dices, liderado y mayoritado por Morena, deberá haber una facción de la oposición que tenga una posición, que debe de tener una posición muy firme y muy clara al respecto de cómo se hace la distribución o el presupuesto federal, pero sobre todo que, insisto, privilegia el diálogo para animar al Ejecutivo Federal a que entre en este asunto.
Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo deben operar los gobernadores de oposición? ¿Cuál es el mecanismo que tendrían que instrumentar?
Desde entrada, vimos la semana pasada por ahí las presiones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para tratar de conseguir una audiencia con el presidente de la República, algo nunca antes visto, que un presidente se negara a recibir al representante del pueblo de un estado. Pero esa no es la vía. Las acciones individuales poco peso van a tener porque ya vimos el brutal desprecio que tiene a la oposición el presidente. Y también habrá que encontrar canales de presión. Hay que recordar que el asunto este de los estados que se salen de la CONAGO es precisamente porque les mintieron 3 veces y entonces iban a reunión de la CONAGO y primero con el tema del Insabi y el abasto de medicinas y les dijeron va a estar resuelto y no se resolvió. Luego vino el tema de la seguridad y no se resolvió. Y hubo por ahí algunos otros temas que lógicamente molestan a los gobernadores y a sus gobernados y que dan pie a este tipo de decisiones de separaciones. Lo relevante con eso es buscar mecanismos para que los canales de diálogo sean vinculantes a la toma de decisiones.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, ¿qué papel deberían de tomar los gobernadores de oposición? ¿Cuáles son las herramientas de las que disponen para generar un equilibrio?
Bueno, Ángel, lo primero que yo observo es en el tema que hoy estamos abordando, la insistencia de vernos como oposición. Y en realidad me parece que o bien vamos a una situación de desarrollo, de crecimiento o de estancamiento. Y por ello esa acción aislada, por ejemplo, de Aureoles que seguramente se fue en el gasto y que no hizo lo correcto. Y que desde luego frente al ingreso, queda claro justamente que no se hizo esa situación de equilibrio en su estado. Luego entonces, lo que buscamos es justamente, y espero se entienda perfectamente, es el desarrollo para el país, el desarrollo para los mexicanos, el desarrollo para los que menos tienen, y el desarrollo justamente de la economía, como bien lo establece el Fondo Monetario Internacional. El país va bien.
Bien, muchas gracias. Jesús, vamos a la última ronda esta mañana. Llega el momento de los comentarios finales. Arranco contigo, Sergio Camacho. Un minuto, comentario final.
Gracias, Ángel. Bueno, pues esperemos que generen mejores estrategias. Digo, ahorita comentaba Víctor la desafortunada que parece intervención de Silvano Aureoles en el tema electoral o en el resultado electoral que quiere dirimir. Esperamos, digo, se forme una buena alianza. Habrá que ver qué pasa con Movimiento Ciudadano, porque es una alternativa política interesante ante la caída del PRI, ante pues también el emergimiento dentro del Partido Verde, para que logren esta alianza opositora fuerte, de diálogo, de propuestas, y que se haga escuchar con razonamientos, y como decía Víctor, en ideas consensadas, que vayan en bloque, en conjunto, y no en enfrentamientos en solitario que no van a tener ningún beneficio. Pero sobre todo que se maneje con suficiente seriedad para que se haga un contrapeso real y que se generen evidentes beneficios para las entidades que representan.
Bien, gracias. Voy contigo, Víctor Alfonso Cuevas. Comentario final, un minuto.
Yo creo que el reto de los gobernadores está puesto en garantizar que en el 2024 Morena no tenga oportunidad, y seguramente trabajarán para ello los gobernadores de oposición de otros partidos, pero estoy convencido también van a trabajar para ello los gobernadores de Morena, porque no saben gobernar, porque los estados que ya gobierna Morena, Veracruz, Morelos, son el referente claro de lo que no se debe de hacer en una administración pública. Y al representante Morena aquí en Querétaro, a Chucho Méndez, que señala que vamos bien y que el desarrollo, pues nada más hay que echarle a ver un ojo a las estadísticas y ver los pésimos números en los que nos encontramos. Nada más hay que voltear a ver las condiciones de la inflación, el precio de la tortilla, el precio de la canasta básica, y darnos cuenta que no nos están cumpliendo. Y que vayan a ver los hospitales donde tampoco hay medicamentos, donde tampoco hay condiciones, y ahí está ese desarrollo que nos intenta vender. Hace 15 días me amenazó con denunciarme, hoy todavía no recibo ninguna denuncia, que por estos dichos no vaya a decir que también estoy engañando a la gente.
Víctor, gracias. Jesús Méndez Aguilar, comentario final, un minuto.
Bueno, desde luego lo que tenemos que observar es justamente ese rezago que indudablemente se lo quieren endosar a Morena o a este nuevo régimen. Desde luego que no. Yo creo que en ese sentido lo que ha faltado es esa falta de coordinación y acuerdos. Coordinación y acuerdos en un país eminentemente, que pudiéramos decir, civilizado. Sin embargo, cuando vemos de manera aislada momentos específicos de actuación política, bueno, pues no podemos ser así. En ese sentido, tenemos que tener acuerdos fundamentales, y ya lo dije yo, para que podamos establecer el crecimiento, el desarrollo, y desde luego ponerle atención a gasto y ingreso para poder salir adelante. Eso es lo que tiene que hacer el país.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. A los tres, agradecerles profundamente la oportunidad de platicar estos temas esta mañana. Seguiremos seguramente viendo cómo se van conformando este nuevo mapa político y cómo se irá dando este ejercicio de fuerzas, tanto de Morena con este nuevo bloque de gobernadores que se conformará, como los gobernadores de oposición. A los tres, agradecerles mucho la oportunidad de platicar este tema. Sergio Camacho, gracias y un estupendo miércoles.
Gracias, Ángel, te mando un abrazote a ti, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa, un saludo a Martín a la distancia y a todo tu auditorio, que nos sigamos cuidando.
Gracias. Víctor Alfonso Cuevas, gracias por estar aquí.
Que tengan una excelente semana a todos y saludos al auditorio.
Gracias. Jesús Méndez Aguilar, qué gusto saludarte, que tengas buen día.
Gracias a todos, saludos al auditorio y saludos a Martín, que seguramente se está preparando para nuevas emociones.
Bueno, pues le mandamos un gran saludo a Martín Arango.